Benvinguts al Fem Salut.
Avui amb la doctora Virgínia Callau, directora territorial del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la música de l'espai que estem fent, tornem a estar una vegada més aquí al Fem Salut i avui ho fem des d'una vessant que encara no hem tractat i que creiem molt important tractar. Ens referim a les transfusions en general i una mica volem aprofundir en aquest tema. I per fer-ho hem convidat al nostre espai, al nostre programa, a la Virgínia Callau. Ella és directora territorial del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i amb ella volem parlar una mica de tot plegat. Bon dia, Virgínia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a este espacio que estoy segura de que vamos a intentar, pues a lo mejor, aclarar algún concepto, algún oyente o dar información novedosa que puede ser interesante para ellos. Así que, bueno, a vuestra disposición para lo que pueda ayudaros.
Si et sembla, primer que res, parlem una mica de quines tasques feu al Banc de Sang, perquè Banc de Sang i Teixits, perquè clar, quan sentim Banc de Sang i Teixits, doncs, bueno, sabem una mica, coneixem una mica el tema de la sang, que a més darrerament per temes d'actualitat ha estat una mica, diguéssim, actual, doncs, per temes, per exemple, de l'accident de l'altre dia que hi va haver, doncs, amb molts ferits a les Terres de l'Ebre, etcètera, doncs, que es precisa, doncs, molta sang, doncs, per poder fer front a tot un seguit de qüestions. Però una mica, quines són a grans trets les tasques que dueu a terme al Banc de Sang i Teixits?
Bueno, pues nosotros somos una empresa pública que dependemos del Departamento de Salud, que está formada por unas 600 personas y que trabajamos en toda Cataluña con el objetivo fundamental de asegurar que todo el proceso de la sangre y de los tejidos se hace de una forma bien, se hace de una forma organizada, se hace con seguridad, se hace con calidad, y por tanto nuestro objetivo principal, resumiendo muchísimo, es esto. Tanto la sangre como los tejidos, nos ocupamos que desde la promoción de la donación de la sangre y los tejidos hasta la propia obtención de esta sangre y tejidos y hasta la implantación o la transfusión de los tejidos o de la sangre. Es decir, que velamos para que todo el proceso...
Desde la recollida hasta que se le administra a la persona que lo necesita.
Exactamente. Y incluso la promoción es muy importante, tanto en la sangre como en los tejidos, dar información a la población en general de cómo se tiene que hacer, cuáles son las indicaciones y hacer que las personas pues quieran ser donantes, tanto de una cosa como de otra. Por tanto, esa sería, muy resumido, nuestro objetivo, nuestra misión y nuestro trabajo. Luego, a partir de ahí, también hay otras cosas, porque también somos una empresa que nos dedicamos también a la investigación, a la innovación, aparte de los tejidos. Todo el mundo puede pensar en huesos o en piel, a lo mejor, o en corazón, ¿verdad? Pero también distribuimos leche materna, sangre de cordón umbilical...
Una mica, ara ho anirem...
Sí, tot això ja ho anirem viendo,
¿no? Si et sembla, parlem una mica del més conegut. Potser el que tots han vist més és la furgoneta típica que arriba a les nostres poblacions, perquè no només és al vostre centre neuràlgic, que és una mica els hospitals, sinó que també se'n repartiu per diferents poblacions de Catalunya. Sí. I quan ve la furgoneta que ve al CAP, i aquesta vegada última, doncs, va, per exemple, anar a l'Institut de Falset, doncs, una mica, doncs, aneu allí, doncs, i veiem, doncs, és el més visible, no? Que la gent dona sang, no?
Sí.
Aquest element sabem que és imprescindible per viure. I a grans trets, una mica, pues, la sang de què està formada? O sigui, sabem que hi ha grups sanguinis, sabem que hi ha uns reacs, una mica explicar als oients quina és la importància d'aquesta sang, què podem treure del fet de donar sang, si plaquetes i altres elements, una mica explica'ns, posa'ns al dia d'aquesta qüestió.
Te voy hablando y me vas también tú un poco orientando hacia donde quieres. Bueno, pues a ver, la sangre es un tejido muy complejo, que, bueno, como todos sabemos, es un tejido de color rojo líquido, y es de color rojo porque tiene muchísimas células sanguíneas de color rojo. Si esas células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, o hematíes, o eritrocitos, los pudiéramos separar, veríamos que la sangre es de color amarillo, porque en realidad adquiere ese color rojo por tantos millones y millones de células rojas tiene, ¿vale? La sangre es fundamental para nuestra vida porque las células y las sustancias que llevan la sangre son las que oxigenan los tejidos, las que nos permiten vehicular las hormonas, las vitaminas, los alimentos, las que nos permiten que se produzcan procesos de hemostàsia.
En aquest sentit, jo vull fer un incís, només un incís, que hi ha molta gent que a vegades pregunta, però si la meva sang és molt fosca, no? Perquè normalment traiem sang venosa quan fem extraccions o quan fem donacions, i la sang pues, té una tendència a ser la sang arterial, la que traiem de les artèries, està més oxigenada i per tant és més vermella, un color vermell més intens, i la que traiem de les venes és més, és més fosca, és més fosca. Llavors té aquella tonalitat una mica més, més un vermell més, més apagat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, porque ya sabes que la sangre arterial no está más oxigenada y esa otra sangre pues ya no tiene tanto oxígeno, tiene más CO2, pero el resto de componentes los tiene exactamente igual y nosotros tenemos un mejor acceso para obtener esa sangre en la vena que en la arteria. De hecho, si alguna vez por error se ha pinchado una arteria, se tiene que parar rápidamente la extracción y hacer mucha presión porque si no puede haber problemas. Por tanto, sí que es cierto que la sangre que obtenemos es venosa. Este tejido, la sangre, a grandes rasgos está formado por un líquido que es el plasma y por unas células que están suspendidas en ese líquido. El plasma es muy importante porque tiene factores de la coagulación que son fundamentales para que nuestro cuerpo pueda defenderse frente a una hemorragia. Y por tanto muchas personas requieren de ese plasma para solucionar problemas de hemorragia o sobre todo también problemas relacionados con la toma de anticoagulantes orales, el Sintrom, que está tan conocido seguro por muchos oyentes, ¿no? Y en cuanto a las células, pues la sangre está formada por tres tipos de celulares también globalmente, que son los glóbulos rojos, que son las células son muy abundantes, las más abundantes, que son las que le dan el color rojo, como hemos dicho, y que sirven fundamentalmente para oxigenar a los tejidos. Los glóbulos rojos llevan hierro, y el hierro lo que hace es captar el oxígeno en los pulmones y llevarlo a los tejidos. Y, por tanto, si no tenemos glóbulos rojos, no tendríamos oxígeno en los tejidos y tenemos anemia y nos encontramos muy cansados y estamos muy pálidos, y eso es por ese motivo, ¿no? El segundo componente celular de la sangre serían las plaquetas. Las plaquetas son las células más pequeñitas de la sangre, y tiene un papel fundamental porque son las que impiden que nos desangremos cuando se hace una herida. Si se produce una herida, son las primeras células que van a esa herida para tapar esa herida y para evitar que sangremos muchísimo. Estas células, lo que pasa es que cuando se dan tratamientos de quimioterapia en los pacientes con cáncer o con leucemias, esas células enseguida desaparecen. Y, por tanto, es muy importante que dispongamos del componente de plaquetas en los bancos de sangre para poder dárselo a esas personas, porque si no, sangrarían mucho. Y después el tercer componente de la sangre son los glóbulos blancos, los leucocitos, que son fundamentalmente las defensas. Si no tenemos defensas, estaríamos todo el día infectados, ¿no? Y eso también pasa en las personas que reciben quimioterapia, que también las defensas pues les bajan muchísimo. Y en este caso, no requieren tratamiento con componentes sanguíneos, porque no hay un componente sanguíneo que sea de leucocitos, sino que requieren de unas medicaciones que hacen que la médula ósea genere más defensas. Entonces, a grandes rasgos, esos serían los cuatro componentes, el plasma y los tres tipos celulares, los que componen la sangre.
La sang, el que hem dit, i tots coneixem una mica, tots hem sentit dir, que hi ha diferents grups sanguinis. No tots tenim el mateix i per tant és important recollir de les diferents mostres, però tenim el grup 0, el grup A, el grup B, després hi ha la B, no? El react positiu, negatiu, explica'ns una mica.
Sí, a ver, es cierto que los grupos sanguíneos son características que diferencian a la sangre de unas personas de otras, ¿no? Y grupos sanguíneos tienen tanto las plaquetas como los leucocitos como los glóbulos rojos. Todos ellos tienen grupos sanguíneos, porque en realidad los grupos sanguíneos no son más que determinantes que están en la membrana de esas células, ¿vale? Lo que pasa es que los más conocidos y los más importantes en la transfusión son los grupos sanguíneos de los glóbulos rojos, lo que tú has comentado, ¿vale? Entonces, en cuanto a los grupos sanguíneos de los glóbulos rojos, hay personas que somos de grupo A, otras de grupo O o cero, se llama de la misma manera, otros de grupo B y otros de grupo AB. Y eso significa, por ejemplo, en mi caso yo soy una persona de grupo A. Eso significa que en mis glóbulos rojos yo tengo una sustancia que se llama A, ¿vale? Las personas que son de grupo B tienen la sustancia B y no la A. Las personas que son de grupo cero no tienen ninguna de las dos sustancias y las que son de grupo AB tienen las dos, ¿de acuerdo? En nuestra población, la población caucásica, la mayoría de personas son de grupo 0 o O, y inmediatamente por debajo estamos las de grupo A. y sin embargo las de grupo B y grupo AB son más escasas. Uh-huh. Pero en otras razas, por ejemplo, uh-huh, el grupo 0 puede ser más o menos importante, o el grupo A más o menos importante. ¿Eh? Pero uh-huh, en nuestra raza caucásica es aproximadamente un 45% O y un 42-43% A. Y el resto, pues ves y a ves.
Uh-huh. I llavors tenim el RH, que és molt important, sí. i amb unes persones que els hi és molt important quan volen quedar embarassades les dones, pues pel tema de l'embaràs és una cosa elemental, pues perquè si tenen un RH i resulta que han tingut un nen amb un RH i han acabat tornant a quedar embarassades, si no és d'aquell RH, se'ls ha de ficar alguna mena de tractament, pues perquè no puguin rebutjar el nen, per exemple.
Són coses
que s'han de tindre molt en compte.
Sí, sí, sí. El RH és otro grupo sanguíneo distinto al de la ABO. Y el RH, bueno, tiene muchísimas sustancias o antígenos que lo componen, pero el más conocido es el antígeno D de Dinamarca, ¿vale? Uh-huh. Las personas que somos RHD positivo tenemos el antígeno D en nuestros glóbulos rojos, y eso es el 85% de la población de nuestra raza. Y el otro 15% son personas RHD negativo. Uh-huh. Y es lo que tú decías, el RH es muy importante en transfusión, pero también sobre todo en la gestación, porque las mamás que son RHD negativo y el feto es como el papá, RHD positivo, la mamá puede adquirir anticuerpos frente a los glóbulos rojos de ese feto y producir una anemia en el feto. Uh-huh. Entonces, hoy en día, afortunadamente, existe la gamma-globulina, que se llama vacuna, pero en realidad es una gamma-globulina, que administrándosela a la madre a partir de la semana 28 de la gestación y en el momento también, en las 72 horas postparto, va a prevenir esa enfermedad, uh-huh, la enfermedad hemolítica del recién nacido, que uh-huh, se llama. Sí, sí, es muy importante. Uh-huh. Y hoy en día, la verdad es que gracias a esta prevención se ha reducido muchísimo este tipo de enfermedad. Hace 40 años, por ejemplo, esta enfermedad era una causa muy importante de muerte perinatal. Uh-huh. Y hoy en día, pues afortunadamente, esto ya no lo tenemos así. Quedan algunos casos raros, pero bueno, se ha mejorado muchísimo uh-huh, en este tema.
Uh-huh. El tema de un donant universal seria, sí, per exemple, un zero negatiu,
sí,
seria el donant universal, uh-huh, i el receptor universal seria uh-huh, l'AB positiu, ho dic bé, uh-huh, no? Una mica,
sí,
serien els dos extrems, no?
Sí, sí.
Els dos extrems. Uh-huh. I les necessitats de sang, evidentment, és per tots els grups, però hi ha algun grup especialment que estigui, diguéssim, indicat que necessiteu més sang al vostre dia a dia?
Pues a ver, la verdad es que esto es una pregunta que nos hacen muchas veces y que me alegro mucho que me la hagas, porque en realidad es que nosotros necesitamos sangre de todos los grupos. De hecho, como la mayoría de receptores de sangre son también cero positivo y A positivo, pues en realidad lo que más necesitamos son grupos cero positivo y A positivo. Pero ¿qué pasa? Que los grupos de O negativo o cero negativo nos interesa muchísimo porque es una sangre que, como tú bien has dicho, es el donante universal de glóbulos rojos y lo podemos dar a cualquier persona. Entonces, en nuestros stocks es muy importante que tengamos siempre, porque hay veces, algunas veces, que requerimos hacer una transfusión de extrema urgencia, como llamamos nosotros desesperada. Esa transfusión es una transfusión en la que no tenemos tiempo de hacer pruebas de compatibilidad antes de la transfusión, que si acaso luego lo hablaremos, lo que significan esas pruebas. Como no tenemos tiempo de hacer esas pruebas, no sabemos ni el grupo del donante, no sabemos el grupo del paciente. Por tanto, hemos de elegir un grupo, como el cero negativo, que nos permite transfundir con seguridad. Y uh-huh, por tanto, es un grupo sanguíneo que nos gusta mucho tener. No es que nos guste, es que lo necesitamos. Pero lo necesitamos precisamente para esas personas. Y después también, las personas que son RH o RH negativo, solo pueden recibir esa sangre. Uh-huh. Y por tanto también para estas personas requerimos tener ese tipo de grupo sanguíneo. Uh-huh. Pero todos son importantes, eso me gustaría dejarlo muy claro.
Sí, no, perquè com dius tu, lo que diries després és el que hi ha més gent, però vull dir, per altra banda, sí, sí que potser és el que hi ha més habitualment, però precisament és el que més gent pot rebre, no?
Sí.
Pues perquè està, llavors també necessiteu més quantitat, no?
Sí, todos los,
tot, tot és necessari.
Sí, todos los bancos de sangre tenemos siempre, al menos lo grande que sea el hospital, pero al menos todos, aunque sea pequeñito el hospital, tenemos dos bolsas cero negativo preparadas para una transfusión desesperada en 2 minutos. O sea, eso lo tenemos todos ya, ¿eh? Uh-huh. Y por tanto, una persona que venga a urgencias con un accidente de tráfico que no sabemos su grupo, las dos primeras bolsas ya las tenemos preparadas para poder ponerlas. Uh-huh. Y de ahí la importancia de tener siempre disponibilidad de ese grupo.
Uh-huh. Uh-huh. Si et sembla, parlem ara una mica de les donacions de sang.
Sí.
una persona que pues, pensi, pues, jo vull donar sang, quins requisits se li demanen? Una mica pues, que compleixi pues, perquè pugui fer aquest acte solidari, que no és més que un acte solidari el fet de donar sang.
Sí, sí. Pues sí, la verdad es que tú, como dices, es un acto solidario. Pues mira, yo siempre digo, lo primero es querer hacer ese acto solidario, venir por eso, no por otras cosas, sino venir a hacer un acto solidario, y eso es fundamental. Y a partir de ahí tiene que tener tres requisitos mínimos, que son estar sano, pesar más de 50 kilos y tener más de 18 años y menos de 65 años. Y con esos tres requisitos, una persona ya puede acercarse a cualquiera de nuestros puntos de donación. Uh-huh. A partir de ahí, cualquier duda que le surja, de, por ejemplo, enfermedades que pueda tener o haya tenido, alguna toma de alguna medicación, viajes, cirugía, muchas cosas pueden surgir, y ahí estamos nosotros, el personal sanitario, para resolverle esas dudas. Y a lo mejor resulta que después de haber hablado con nosotros, pues en ese momento no puede donar, o a lo mejor sí que puede donar, o quizá nunca pueda donar porque tiene una enfermedad que hace que nunca más pueda donar, pero todo eso lo puede hablar con nuestro personal sanitario, fet, o incluso también dirigiéndose a nuestra web, haciendo una pregunta a través de nuestra web.
De fet, quan jo que soc donant de sang, pues, com molta gent, pues, quan arribem allà, cada vegada, no és que ho passi només una vegada, sinó cada vegada que vas a donar sang, et passen un test on respons tot un seguit de preguntes, i a banda d'aquesta qüestió, pues, passes a veure el metge, et mira també si tens anèmia o no tens anèmia, que amb una punció simplement a nivell del dit, i a partir d'aquí una control tensional, i a partir d'aquí, si tot està correcte, pues, és quan pots passar a donar sang, no?
Sí, la verdad es que lo explicas muy bien y se nota que tienes experiencia en hacerlo. Sí, la verdad es que este proceso que tú has dicho es un proceso que repetimos siempre, siempre que venga un donante, aunque ya sea conocido. Y muchas veces los donantes nos dicen, pero si ya he rellenado el cuestionario este tan largo muchas veces, ¿por qué debo volver a rellenar, no? Pero eso es una cosa que la ley nos marca que se tiene que hacer, porque es un cuestionario de salud que tiene dos objetivos. Por un lado, proteger al donante, y también proteger al receptor de su sangre. Y aparte también dar su consentimiento para hacer las analíticas que hacemos con su sangre, para generar los componentes sanguíneos, para hacer que esos componentes vayan a cada paciente. Es decir, no solo es un cuestionario de salud, sino también es un consentimiento informado para la utilización de su sangre. Por tanto, no hay más remedio que hacerlo cada vez.
També una cosa que has dit, fins als 65 anys,
sí.
I és cert, però jo sé que hi ha gent que si ha sigut donant habitual i està bé de salut, també se pot allargar els anys de donar sang, diguéssim, no sé, pues perquè ho conec de primera mà.
Sí. Le he dicho a sabiendas que lo decía, porque es verdad que hasta los 65 años cualquier persona por primera vez puede acercarse a donar sangre. Pero, como tú bien dices, hasta los 70 años... si cada año se renueva esa autorización. O sea, a partir de los 65 hasta los 70, anualmente el médico puede renovar esa autorización. Uh-huh. Y cada vez que venga una persona con más de 65 años, le haremos el mismo cuestionario y le miraremos pues un poquito más de mimo para entendernos, y esa persona está bien, puede donar perfectamente. Uh-huh. Pero nunca la primera vez, siempre la primera vez que sea menos de 65 años. Uh-huh. Estos son donantes que llevan muchos años donando y que, oye, con 67 pueden estar perfectamente, ¿no? Uh-huh. Pues entonces tienes tu razón, que hasta los 70 la ley nos permite aceptar a este donante. Uh-huh.
Bé, un cop recollida aquesta mostra, explica'ns una mica quin procés segueix. Recollir la mostra, que recordem que no arriba al mig litre, que tenim gairebé de mitjana 5 litres de sang, no? Aproximadament.
Sí.
Cadascú, donem una bossa que hi ha 450 centímetres cúbics, si no recordo malament.
Sí.
I ens treuen també, a banda de la sang que va a la bossa, ens treuen uns tubs que s'analitzaran a banda, que miraran pues, hepatitis, VIH i altres coses que s'han de mirar cada vegada que es fa la donació de sang.
Sí.
Però aquesta sang, quin curs segueix? És a dir, a partir d'aquí, quan un cop l'han tret del nostre cos, quin procés segueix?
Bueno, pues como lo has dicho también tú muy bien, nosotros cuando extraemos la sangre, extraemos una bolsa, y esta bolsa lleva satélites, otras bolsas, porque a partir de la bolsa de sangre total o bolsa madre que llamamos, vamos a tener diferentes componentes, pero sin que esas bolsas se abran, ¿vale? Y luego, aparte, como también has dicho, se está en una serie de tubos. Es muy importante, es fundamental para la trazabilidad de todo el proceso, que estas bolsas con los tubos y con la ficha que el donante rellena tengan un número de seguridad. y este número hará que, de alguna manera, podamos saber que el tubo que estamos analizando pertenece al mismo donante que ha donado esa bolsa y que ha rellenado el cuestionario, ¿vale? Con lo cual, el número de seguridad es fundamental para nosotros, el número de la bolsa y de los tubos. Bueno, pues esta sangre que se recoge, por ejemplo, en Falset, pongamos por caso, va a ir a Barcelona. Toda la sangre que se recoge en toda Cataluña va a la central, que está en Barcelona. Uh-huh. Y en la central, por un lado, los tubos van a los laboratorios y la sangre, lo que es la bolsa, va a la unidad de fraccionamiento. Y se hace en paralelo. Por un lado, en los laboratorios se analiza tanto el grupo sanguíneo, para saber, evidentemente, el grupo sanguíneo del donante, que aunque ya lo sepamos, lo hacemos siempre, lo repetimos siempre.
Una confirmación.
Una confirmación, perfecto. Y luego también se analiza pues para la serología infecciosa, que llamamos pues la hepatitis B, la hepatitis C, el virus del SIDA, HIV, y también en algunos donantes se hace la enfermedad de Chagas o el paludismo. Eso no a todos, solamente a aquellos que lo necesitan. Uh-huh. Y en paralelo, la unidad de fraccionamiento está haciendo que esa unidad de sangre total, esa bolsa madre, la podamos fraccionar en tres componentes, que son el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos. Uh-huh. Vale, entonces, no será hasta que los laboratorios digan que está todo bien, hasta ese momento la sangre no la podemos validar, no le podemos poner la etiqueta de que está todo bien. Entonces, cuando el laboratorio informáticamente dice este donante tiene todo correcto, es entonces cuando la bolsa se etiqueta, se valida y ya se puede distribuir. Y entonces, diariamente, todos los centros de Cataluña pedimos sangre a Barcelona y nos van dando pues los componentes que nosotros necesitamos para los hospitales.
Uh-huh. ¿Y cuán dura este procés? Suposo que és cosa d'un dia o
sí,
d'hores,
dia.
No? Perquè la sang tampoc no durarà, per molt que estigui conservat, això té una durada determinada.
Sí, pues cada componente sanguíneo tiene una duración de conservación. Lo que son los glóbulos rojos, que todo el mundo llamamos sangre, ¿no? Pero los glóbulos rojos se conservan a 4 grados y tienen una duración de hasta 42 días. Uh-huh. El plasma se conserva congelado a menos 30 grados y podríamos mantenerlo hasta 3 años, con lo cual el plasma pues es una cosa que nos corre menos prisa. Pero aquí lo más conflictivo son las plaquetas, porque las plaquetas solo nos duran 5 días. Uh-huh. Y las plaquetas son muy importantes, las necesitamos diariamente. Y por tanto nos hemos de dar mucha prisa, porque desde que se extraen del donante solo son 5 días. Y entonces ya empezamos a usarlas que ya ha pasado día y medio a lo mejor, ¿no? Por tanto, sí, el proceso se ha de hacer coordinado, rápido, y por eso tenemos también turnos de tarde, noche, gente trabajando para que todo vaya muy rápido. Uh-huh.
De fet, i això és la donació clàssica i que tots coneixem i que tots segurament han vist, sobretot a les poblacions, sí. I després hi ha un altre tipus de donació ja més complicada i més complexa, que és la donació, si no ho dic, no sé si ho dic correctament, per aferesi, no?
Per aferesi, sí, per aferesi.
Sí, que allí traieu una mica directament o... És una mica més complexa, no? Explica'ns una mica.
Sí.
I perquè dura fins i tot més estona, perquè una donació normal dependrà de la persona, evidentment, però aproximadament entre 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts, qui més, pues ja ha donat la bossa de sang que se li extreu, no? Però hi ha la donació per aferesi que dura més estona i que serveix per altres coses, potser, o que és més precisa per buscar alguna cosa en concret.
Sí. Pues sí, a ver, es muy interesante ese tipo de donación, es muy distinta, pero se basa en la centrifugación. Igual, a ver, cuando nosotros te he comentado que la sangre total va a nuestra central en Barcelona y se obtienen componentes, la base para obtener esos componentes es centrifugar esa sangre total. Y entonces, por la diferente densidad de los diferentes componentes que he dicho antes, pues el plasma se queda arriba, abajo se quedan los glóbulos rojos y en el medio se quedan los leucos y plaquetas, ¿vale? Uh-huh. Y de ahí se obtienen los tres componentes. Eso se haría lo que es la sangre total, cómo se obtienen componentes de manera convencional. La aféresis lo que hace es que esa centrifugación la hace al lado del donante, en la cabecera del donante. Es decir, nosotros sacamos sangre al donante y en vez de ir directamente a una bolsa, va a un circuito de plástico de un solo uso, por supuesto, a una máquina que lo que hace es precisamente centrifugar esa sangre a medida que va saliendo. Uh-huh. Es muy curioso verlo, ¿no? Entonces, una vez esa sangre se centrifuga, lo que hacemos es, le decimos a la máquina lo que queremos. Por ejemplo, a este donante yo le quiero sacar solo plasma, ¿no? Por ejemplo. Pues entonces, el plasma va a una bolsa y el resto de componentes vuelven otra vez al donante. Uh-huh. O sea, los glóbulos rojos, las plaquetas, todo eso, vuelve al donante. O, por ejemplo, yo le digo a la máquina, pues quiero sacar solo plaquetas. O solo glóbulos rojos. Es decir, yo tengo la capacidad de obtener uh-huh. solo un componente y lo demás le retorna al donante. Uh-huh. Pero por el proceso de centrifugación igual que hacemos en la central, pero en este caso en la cabecera.
I ha de ser alguna persona en concret o amb alguna situació en concret que es fa això? És a dir, perquè si tu vas a donar sang en un banc de sang, perquè això sí que només se fa al propi banc de sang, trien a la persona o depenent de les circumstàncies o depenent de buscant alguna cosa en concret... O per què ho fan? O trien si és una donació normal o una donació per aferesi? Sí.
A ver, en primer lugar sí que es verdad que casi siempre se hacen en centros fijos, pero también te quiero decir como novedad que ahora se va a empezar a hacer también en las campañas, ¿eh? Incluso en algunos, en Gerona me parece que lo recordar que hay algunas campañas que se hacen en centros de salud y también se hacen las donaciones por aféresis, ¿eh? Pero bueno, eso es una cosa novedosa y que probablemente en Tarragona también lo hagamos en breve. En cuanto a cuál es el perfil ideal del donante, pues en dependencia de lo que se quiera donar, por ejemplo, si necesitamos plasma, que muchas veces necesitamos la donación de aféresis de plasma, ahí el mejor donante es el donante de grupo AB, porque es el donante universal de plasma. Y entonces nos interesa mucho que los donantes AB puedan donar plasma. Un donante, por ejemplo, cero negativo, no lo vamos a poner a donar plasma, le vamos a querer que done sangre, que done glóbulos rojos, porque es lo que más nos interesa, ¿no? Otra cosa importantísima es que tenga unas buenas venas, porque vamos a tenerlo conectado a una máquina durante 50 minutos o incluso una hora, y claro, la vena tiene que ser
un calibre
muy buena vena. Exactamente. Y luego también, por ejemplo, la donación por aféresis nos sirve mucho cuando requerimos un componente especial, es lo que llamamos la donación dirigida. Hay pacientes, por ejemplo, que son... lo que llamamos refractarios a las plaquetas, o que las plaquetas que les ponemos las rechazan, requieren de unas plaquetas especiales, ¿no? Entonces tenemos que buscar al donante ideal y entonces le hacemos una aféresis de plaquetas. Entonces en ese caso nos interesa que el donante sea compatible con el paciente, independientemente del grupo o de la vena. Hombre, hay que intentar que tenga una buena vena, pero ahí también pues se hará lo que se pueda, porque ese componente es muy interesante para ese paciente. Es decir, que hay muchos motivos para hacer la donación por aféresis.
El temps ens està tirant a sobre, volíem parlar de moltes coses, però bueno, si no és avui, un altre dia ho farem.
Claro que sí.
Recordem una mica la quantitat que traiem de cada persona, són 450 centímetres cúbics,
sí.
I les vegades que podem donar al cap de l'any, per donar temps a les persones a que es recuperin d'aquest fet de donar sang, és en les dones 3 cops a l'any i en els homes 4 cops a l'any. Aquí Falset, per exemple, en les campanyes que es fan pels diferents poblacions de Catalunya, venen 3 cops a l'any, recordo que venen als voltant de Setmana Santa, més o menys, o sigui, ara aquestes dates, després solen venir cap a l'estiu i després solen venir cap als Nadals, aproximadament, aquí Falset, concretament. També, si alguna població petita, i ho sé per certa, recull un nombre mínim de donants, també porteu la vostra unitat mòbil allà, ho sé per certa, de la població n'estic a hores d'ara treballant jo, passant consulta, doncs van recollir un mínim que són 25 o 30 persones que es comprometen a donar sang i la unitat mòbil, encara que sigui un poble petit, hi va.
Claro,
és així, no? És una mica funciona així.
El banco de sangre lo que quiere es acercarse al donante, facilitar la donación y estar presente pues donde pueda, en las empresas, colegios, pueblecitos pequeños, vamos, allá donde nos necesiten estamos allí para facilitarlo.
I recordant una mica, ja que estem acabant, que aquesta sang, com han dit, no serveix només pel desgraciat cas d'un accident o malauradament dels atemptats de l'altre dia, doncs que hi ha molta gent doncs que per circumstàncies d'aquelles pot precisar sang, sinó que també hi ha moltes malalties que, sense ser un accident, doncs poden fer que aquella persona necessiti o sang o derivats.
Sí, de hecho nosotros hicimos un estudio hace 3 años y pico aquí en Cataluña, y las personas que más requieren sangre son las personas que tienen enfermedades de la sangre, enfermedades hematológicas, también enfermedades digestivas, la cirugía también, la traumatológica, cirugía vascular, es decir, hay muchísimas otras motivos y claro, por supuesto, los accidentes, pero afortunadamente cada vez son menos, pero también las personas con cáncer también son personas que requieren también muchos componentes sanguíneos, sí. Muchas personas requieren sangre.
Virginia, se'ns ha tirat el temps a sobre, portem 27 minuts de gravació del programa i, per tant, no tenim més temps.
Bueno.
Agrair-te que hagis estat aquí acompanyant-nos al programa Fem Salut i, com hem dit, han fet un breu apunt de que hi ha donacions de mèdula, donacions de sang de cordó umbilical, donacions d'altres teixits, però et diem ara que algun altre dia et molestarem una mica més i perquè ens posis al dia d'aquestes altres donacions que potser no són tan conegudes, però no per això menys importants.
A mi no me molestáis en absoluto, al revés, per a mi és un honor estar aquí y explicando esto, me encanta, y cuando queráis podéis contar conmigo para lo que necesitéis, así que un placer.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I fins aquí el Fem Salut. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica, el Jordi Solder. Us podem tornar a escoltar el diumenge i el dimarts a la tarda, i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. Ara us deixem amb el Miquel i el Joan, que us portaran
per algun indret força interessant.
Per algun indret força interessant. Res més. Adéu-siau i fins un altre.